Hay luz en la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. El miércoles tenemos fútbol, porque tenemos fútbol esta semana, martes y miércoles. Tendremos la primera de la linterna y el resto del tiempo será tiempo de juego. Hay jornada de Liga Española, y tenemos fútbol el miércoles. Por eso hemos decidido, los aquí presentes, entre otros yo, que hoy se reúne el Club de los Miércoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo he decidido yo porque un programa de radio es lo menos parecido a una democracia. ¿O no, Luis Alberto de Cuenca? Buenas noches.
Yo creo que las cosas en la radio funcionan siempre con alguien que ponga las cosas sobre los puntos sobre las íes y que diga lo que hay que hacer.
¿Pero te parece una buena decisión que el Club de los Miércoles se reúna el lunes?
El lunes es donde, cuando a ti te dé la gana, como si quieres los domingos, los viernes.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, me pasa la vida ensayando. Buenas noches.
Buenas noches. El arte, y esto es arte, no es democrático.
¿Qué tal, Marta Rivera? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos bien, ¿eh?
Yo digo lo que sí, yo que sí a todo. Yo no quiero líos.
Hola, Ramón García Pellegrín.
Muy buenas.
¿Por qué no quieres líos?
No, porque ya... ¿Por qué no? Porque voy a empezar una etapa de tranquilidad y no quiero líos.
Hay el miedo a la querella.
¿Será eso?
El miedo a la querella. Tú no tienes miedo a las querellas, tú, ¿no?
No, porque, bueno, además un día quiero aclarar aquí una cosa dentro de... Sí, porque voy a volver al Reina Sofía. No, lo digo, pero mira, en la vida, ¿sabes lo que voy aprendiendo según cumplo años?
Qué bien presentamos la programación el otro día en el auditorio del Museo de Reina Sofía.
Claro.
Qué bien.
Y no fui por si me corrían a palos.
Por lo que dijiste, pero aquí de Reina Sofía.
Pero entonces...
Pero ¿por qué no vas? Si te estaban esperando
pero
ahí.
Escucha, no solamente voy a ir, voy a avisar yo que voy serenamente a ver el museo, porque ver ese museo
y
no...
Te van a recibir con los brazos abiertos.
Sí, eso no me cabe la menor
nos
duda.
Nos consta a Ramón y a mí que te van a recibir con los brazos abiertos.
Claro, y luego hablaré y diré...
Como recibieron a la COPE el otro día.
Pero vamos, no me cabe. Ir corriendo las fotos, yo allí viéndolo, pues acaso dije, cualquiera se presenta allí. Pero hay que ser así normales en la vida. Cuando alguien se equivoca, y yo creo que me equivoqué, puedes decir, anda, que a veces... Y luego jugamos un poquito a la provocación. Y yo... Pues soy un poquito provocador, sino que sería del arte, de la vida.
Pero tampoco dijiste cosas como para que no te recibieran en absoluto.
Para lo que ha dicho aquí otras veces.
Nada. A ver, Luis Alberto, que luego terminaremos esta reunión del Club de los Miércoles, si no me equivoco, con un poema de Mutis.
De Mutis,
pero que hagamos la glosa correspondiente.
Bueno, Mutis yo creo que es uno de los grandes escritores en lengua castellana, ¿no? Tanto en prosa como en verso, ¿no? Y luego un personaje que yo tuve la suerte de conocerlo bastante porque le dieron el Cervantes cuando estaba yo en política, entonces pues tuve que hacer un poco de maestro de ceremonia suyo durante la estancia en España y luego la relación se forjó de una manera más prolongada en el tiempo y lo he tratado pues hasta hace relativamente poco. Y me parece un caballerazo, Mutis, fantástico, un enamorado además de España. Muy enamorado, por ejemplo, de la monarquía española, de la historia de España. Ha sido siempre un fascinado por nuestra historia de los siglos de oro. Un gran conocedor de la literatura española. Y luego un tipo curiosísimo. Por ejemplo, nadie quizá sepa o no es su faceta más conocida, que fue un doblador increíble. ¿Os acordáis de aquella serie Los Intocables de Elliot Ness? ¿Os acordáis de aquella voz? El 24 de octubre de 1931. Era Mutis.
Era Mutis.
Entonces, yo he cenado con él varias veces. En alguna de esas cenas me ha interpretado el papel de doblador, del narrador omnisciente de la serie Los Intocables de Elliot Ness. Y era formidable, ¿no? Tenía que ganarse la vida entonces así. Y lo hacía para toda América y para España, porque sabéis que en ese momento no se, digamos, doblaba en distintos países, sino que era un solo doblaje para toda la hispanidad, ¿no? De modo que lo ha hecho todo bien, y allá donde esté, pues le mandamos nuestro cariño y nuestro abrazo.
Yo a Álvaro Mutis le conocí en 1997... Tuve la
mucho
suerte...
antes, 4 años antes del Cervantes.
Pues no fue, venía precisamente, fue cuando vino a recoger el Príncipe de Asturias.
Ah, entonces que le dieron el Príncipe de Asturias en 97.
Y el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el mismo año.
Claro, efectivamente.
Sí, señor.
Y tuve la suerte de hacer una larga entrevista. Una entrevista que además, como se hizo para la primera revista literaria que se colgó en Internet, está disponible, la recuperé hoy y estuve leyendo y acordándome de una conversación maravillosa, porque las grandes entrevistas, y esta lo fue, las da el entrevistado, no las da el entrevistador. Y fue muy divertida, me contó muchas cosas, me dio un consejo que yo era muy joven y seguí desde entonces, que es no acabar nunca un libro que no nos gusta. Me dijo, no le va a dar a usted la vida para leer todo lo que
amigo,
le gusta.
Qué buen consejo.
Entonces, no pierda el tiempo con
si
un
no
libro
gusta,
que ha dejado de proporcionarle placer. A lo mejor vuelve a él más tarde, pero no se obceque. Ciérrelo y vaya a otros. Y lo he repetido hasta la saciedad. Era una persona maravillosa, una persona que pasó por un trago terrible. Él estuvo en la cárcel durante como 4 meses... por una acusado de una estafa que no había cometido, y sí. De hecho lo liberaron porque se demostró que no había cometido esa estafa. Hay un libro fantástico que se llama Cuadernos del Palacio Negro, que recuerda esa estancia en prisión, y eso podía haberle devastado, y lo que hizo fue hacerle, él decía que lo hizo una mejor persona aquel paso por la cárcel por un crimen no cometido, que tiene que ser ya el acabose de... Yo creo que es un hombre al que se echará de menos, un escritor inmenso, que tuvo la mala suerte, entre comillas, de ser contemporáneo de García Márquez,
muy amigo Vargas
suyo. Llosa,
muy amigo
suyo. Y de Carlos Fuentes, que quizá oscurecieron un poco el genio increíble del padre de Macrobel Gaviero.
Brevísimo, 2002, residencia de estudiantes, yo nunca le saludé, pero estaba allí, hizo unos cursos sobre el elogio de la lectura y leyó varios poemas suyos y dijo una frase que hoy la he tratado de recuperar porque no la recordaba exactamente. Leer un libro es volver a nacer.
Bueno,
fantástico, qué precioso.
Tenemos que ir a San Sebastián, que está el Festival de Cine. Le anda un premio a Carmen Maura, director.
Bueno, merecidísimo. Una Carmen Maura que, por cierto, vuelve al teatro. Al Teatro,
sí,
María
qué
Guerrero.
Qué buena noticia, ¿eh? Después de
hacer
tantos
Carlota
años.
De
Miura.
Miura. Entonces, chapó, merecidísimo, honradísima esta mujer como actriz y como persona, y ha dicho cosas estos días maravillosas. Por ejemplo, una frase inquietante. Un fontanero es igual de importante que yo.
Qué bonito. Yo me acuerdo de una dama duende que hizo en El Español, fantástica, no sé si te acuerdas, hace muchos años.
Yo nunca la he visto en teatro.
Yo sí, yo la he visto en teatro y en teatro y clásico, lo hacía maravillosamente.
Gordo. ¿Sí?
Y decía el verso estupendamente.
Y no tiene una ironía y un distanciamiento. Siempre, todo en ella tiene humor. La tragedia más tremenda tiene humor.
Lo cual
y
está
eso
muy bien,
bueno.
Es lo que nos diferencia de los demás animales.
¿Cuándo va? ¿Cuándo va?
Ya, noviembre. Yo estuve a punto de contratarla, pero el María Guerrero solamente lo hace en Madrid. Y yo, el Óscar o la felicidad de existir después de la Valdés, era Carmen Maura la que me dijo sí. Claro, al decir, pero un año, Juan Carlos. Entonces ahora solamente se va a hacer el María Guerrero, noviembre, las Navidades.
Carlota es divertidísima.
Carlota está muy bien, o sea que...
Pues es la primera mujer española que recibe el premio de Donostia al Festival San Sebastián. El festival ha continuado hoy, ahí está el crítico de cine de la cadena COPE, de la Linterna y del Mundo Mundial. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va el festival?
Aquí disfrutando, oyendo. Muy bien. Bueno, el nivel está siendo más bajo que el del año pasado, claramente. O sea, no ha habido ninguna película todavía que destaque. Y a mí las dos españolas que ha habido, bueno, una fuera de concurso, La Bruja de Zugarramurdi, no me ha gustado. Me parece un desparrame de Ares de la Iglesia, que empieza bien, pero acaba como el Rosario de la Aurora. Y luego Caníbal, pues... Caníbal está muy bien, Antonio de la Torre, pero es igual, una historia bien, vamos, bien rodada.
Quitará las ganas de comer, ¿no? Supongo.
Claro, sí, no. Es que además aquí todo el mundo se come carne humana, porque las brujas también
¿cómo?
La comen.
O sea, esa nevera.
Claro, yo creo que se han cogido esa metáfora de lo mal que vamos del tema del canibalismo. Me ha decepcionado también Denis Villeneuve, que está...
Vuelve el tema de Denis.
Un poquito
futbolín.
José Campanella. No, sí. Pero luego hemos visto obras maestras en la sección de Perlas, sobre todo, a ver si la sección oficial crece un poquito, pero hemos visto las dos películas japonesas, la animación de Hayao Miyazaki, de Wind Rises, que es maravillosa, la de Kore-eda, que se llama De tal padre, tal hijo, y hemos visto Gravity, por cierto, la última de Sandra Bullock y George Clooney, del mexicano Alfonso Cuarón, que es buenísima, una película en 3D ambientada en el espacio... Espléndida, o sea, no, estamos viendo cosas muy interesantes, haciendo entrevistas interesantes, entrevista a Annette Bening, hemos entrevistado a todo el equipo de una película.
¿Qué tal
que
esa
tiene...
señora en la distancia corta?
Encantadora y muy guapa, ya es mayor, pero guapísima. y también entrevistado al equipo de Le Weekend, que tiene opciones.
¿Qué pasa,
para
que no
premios
se puede ser mayor y guapo?
Como claro, no, quiero exacto
decir, pero
Annette Bening es estupenda y guapísima.
Efectivamente, o sea, quiero decir que lo que tiene es esa belleza madura, digamos, ¿no? O sea, que
¿a ti te gusta como actriz, director?
Sí,
ah,
sí, 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 sí.
Muchísimo.
Muchísimo. Y según no está, voy cumpliendo años, voy viendo sí otra belleza que antes no veía. Y hablo también de lo de fuera, ¿eh? Que
sí,
no,
sí, sí, sí.
La belleza, claro, cuidado con la juventud, que a veces
va. Por ejemplo, Helen Mirren, ¿no os parece guapísima Helen Mirren?
Sí, sí, interesantísima.
Sí, que sí,
que sí. Sí, 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 muy guapa, muy atractiva.
O sea, que ahí estamos, ¿no?
Remata la crónica, Jerónimo, ¿algo más?
Bueno, Zip y Zap, el Club de la Canica, que se ha presentado aquí, es una buena comedia familiar.
Ah, sí. Tú que eres del cómic.
Con actores. Sí,
claro, y luego, hombre, ayer, hoy hemos tenido a Serrat y Sabina aquí en un documental, por cierto, que les ha quedado muy bien El símbolo y el cuate. Que es toda la gira que hicieron por Latinoamérica, que está muy bien, la verdad, porque además se sinceran ellos, hay momentos muy emocionantes, una clínica con cáncer, que habla Serrat de su cáncer, reconoce su falta de autocontrol, Sabina, es bastante interesante, está muy bien.
¿Hasta cuándo te quedas en San Sebastián, querido?
Todo el rato, hasta el sábado 28, o sea que aquí me tenéis para lo que queráis. Yo supongo que subirá un poquito ahora el nivel, viene Bertrand Tavernier, que es buena película la que trae, algún otro clásico del festival, que yo creo que ahora subirá el nivel de la sección oficial, pero este año está flojita la sección oficial.
Bueno, Jerónimo, tienes que dejar esa suite maravillosa en el Cristina, hombre, que la gente,
o sea, ya me gustaría, está lleno. Lo que pasa es que lo que tengo son muchas anécdotas allí, porque es como el hotel de los líos, ¿sabes? Te metes y te puedes encontrar a cualquiera en cualquier momento, ¿no?
Adiós, Jerónimo. José Martín,
bueno,
que pases una buena semana, San Sebastián.
Un abrazo.
Muchas gracias, Jerónimo.
Oye, ¿el festival de otoño cuánto dura, director?
La vida entera. O sea, hasta que la vida eterna se acabe.
El Festival de Teatro de Artes Escénicas va de octubre a junio.
Claro, es que se llama 14, Festival de Otoño en Primavera, pero yo añadiría ahora pasando por invierno y...
por otoño también.
Pero vamos a ver cómo un festival puede durar 8 meses, a mí que me lo expliquen.
Pero no estábamos siempre supuesto.
Bueno, pues ahí estamos. Yo espero y deseo que ahora que se cierran, que se han cerrado ya los presupuestos y que las compañías estamos pasándolo mal, las compañías madrileñas, dado que estamos pasándolo muy mal. Y ya nos van haciendo saber las autoridades que nos agarremos los machos, ¿no? Pues me parece muy bien, no nos tendremos que agarrar, pero cuidado. Yo quiero ver a Peter Brook, yo quiero ver a Angélica Lidl, si podemos. Pero cuidado, lo digo como productor privado que va a arriesgar su dinero para que don Fernando Arrabal, que está también en París, como el director, ¿cómo se llama el director del festival? Bueno, acabo de tener un lapsus.
Ha pasado una.
Claro, entonces, que todo esto está muy bien y que hay que ver a Peter Brook, y que, pero cuidado, autoridades de la Comunidad de Madrid, las compañías, o sea, digamos que el Estado, la autonomía, el ayuntamiento, tiene una obligación frente a la literatura dramática, y yo digo, sí, y Fernando Arrabal cuesta muy caro, y si no me ayuda nadie, a lo mejor tengo que marcharme a ver si me ayuda alguien en París, es un poco doloroso.
A ver, ¿te ha gustado el espectáculo dirigido por el maestro de actores Corazza?
Sí, comedia y sueño.
Y que se mezclan personajes de Shakespeare con personajes de Lorca.
Sí, señor. La mentira más hermosa. Pues es muy sencillo. Fíjate, yo decía, ¿qué es esto? Pues, ¿de qué habla? Comedia sin título. 1936, España. Se representa esa obra inacabada, hermosísima, que es Comedia sin título. El director autor no sabe si empezar la representación porque hay una en la calle hay una revolución. Van a ensayar El sueño de una noche de verano, Shakespeare y Lorca. Gran trabajo de honradez, cada vez valoro más cuando hay honradez en el escenario.
¿Y cómo detectas la honradez?
¿Cómo? La detectas. La detectas. Cuando todos, no solamente el actor, sino todo, la escenografía, el espacio, no es algo grandilocuente, no, está medido, es humilde. Yo creo que según cumple uno años, el arte cada vez tiene que ser más sencillo. Y fíjate, tuve una sensación y luego tuve la sensación de qué me quiere hablar a mi Corazza. ¿Sabes de lo que quiere hablar? Que cuando las cosas van mal, tenemos que unirnos. Y pensé en el teatro, pero pensé también en España. Y dice exactamente... Ambos nos recuerdan que estemos juntos en la sala del teatro. Ambos nos recuerdan que separarse confunde, debilita, mata. España es como un teatro, como una gran familia. Gran trabajo de 10 actores. Está, por ejemplo, Alba Flores. Yo nunca la había visto en un escenario. La hija
de Antonio Flores.
Está por derecho propio. Está Manuel Morón. Está Tamar Novas. Un chiquillo que veíamos que empezaba buenísimo, en la película.
Buenísimo.
Genial.
¿En qué película
buenísimo
empezaba?
A ver si
me acuerdo.
En Mar Adentro.
Mar Adentro.
Y luego trabajó con Almodóvar también en Los abrazos rotos.
Chico gallego con un acento cerrado. Estupendo, buenísimo. Con unos ojos muy expresivos.
O sea, que vayan a verlo. en el Conde Duque, porque es 10 actores en el escenario jugándose sus dineros, coraza, y 10 actores en estado de gracia.
¿Qué libro traes para ver, Marta?
Pues mira, un libro, una novela gráfica de Franz Kafka, El Fogonero, bueno, que se convierte en una novela gráfica porque lo ilustra Max, y hace un trabajo estupendo, porque Max creo que además el dibujo de Max se adapta perfectamente al espíritu de la narrativa de Franz Kafka.
¿Lo ha editado Nórdica?
Lo ha editado Nórdica.
Diego, por favor, mándame un ejemplar. Me encanta Max.
Y a mí.
Discos dedicados. Discos dedicados.
Diego, por favor, a mí también.
El verso suelto, como hemos anunciado.
Vamos
de Mutis,
a ver,
¿no?
Un poema que yo creo que viene muy al pelo porque dice amén, su título. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso. Te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha.
Terminamos la reunión del Club de los Miércoles hoy lunes, porque el miércoles hay fútbol. Adiós, Luis Alberto de Cuenca, que te vaya bien.
Un abrazo muy fuerte, Juan Pablo.
Adiós, Juan Carlos Pérez
de
la Fuente.
Que nuestro rey mañana salga bien.
Seguro que sí. Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
A las 10 en la Linterna Noticias y la Tertulia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.